Las 11:39 de la mañana, una hora menos en Canarias. La esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a unas 50.000 personas en España. Nuestro invitado especial de hoy es neurólogo. Acaba de recibir el premio Distel, el más importante del mundo en investigación sobre esclerosis múltiple, por sus contribuciones de largo alcance a la comprensión, el diagnóstico y el alcance de esta enfermedad. Él fue profesor de la Universidad de Toronto en Canadá de 2017 a 2020. Actualmente es profesor de las universidades de Vic y Autónoma de Barcelona. Es el jefe del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Vall d'Hebron, jefe del Grupo de Investigación en Neuroinmunología en Vall d'Hebron Institut de Recerca, vicepresidente de la Fundación Esclerosis Múltiple y presidente de la Fundación Privada CEMCAT. Podría seguir, pero es que no me da tiempo. Doctor Xavier Montalbán, buen día, doctor.
Buen día.
Buen día. Digo, no sigo con su currículum porque si no nos comemos la entrevista.
Bueno, yo descubro de vez en cuando cosas también. Gracias.
Bueno, ¿cuántas cosas ha hecho usted? Lo primero, enhorabuena por ese premio tan importante que además convierte a Barcelona en referente mundial en la investigación de la esclerosis múltiple.
Muchísimas gracias. Sí, la verdad es que es un reconocimiento que de alguna forma premia no solamente a mi persona, por supuesto, sino a todo el equipo que llevamos años trabajando en el campo de la esclerosis múltiple. Y sí, pone un poco el foco en Barcelona en relación a esta enfermedad.
Y he visto que ha donado los $40,000 del premio al Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña, el CEMCAT, para invertirlos en proyectos de investigación. Nos queda mucho por saber de esta enfermedad, ¿no?
Nos queda mucho, pero sabemos muchísimo, porque cuando empecé hace unos cuantos años, no voy a decir cuántos, la verdad es que no teníamos ni idea, ¿no?, de cómo funcionaba, de los mecanismos patogénicos, no teníamos ningún tratamiento. Y hoy día, pues tenemos ya unos cuantos tratamientos, conocemos bien los mecanismos, aunque nos quedan agujeros negros todavía muy importantes, ¿no?, como es el de la neurodegeneración. Si me permite, en relación a la donación del premio, sí. No puede ser de otra forma, evidentemente. Tenga en cuenta que este premio, como sucede en el mundo anglosajón, proviene de originariamente de una familia, ¿no? Sí, la familia Distel. Sí. Y John Distel pues tenía la enfermedad y su hermana Jane todavía pues de alguna forma está activa en este sentido, y el paciente pues tiene una forma de esclerosis múltiple progresiva, falleció por la misma, y ese premio se ha de invertir, claro, en el estudio de los mecanismos de la forma progresiva.
Bueno, vamos a intentar entender en qué consiste la esclerosis múltiple. Usted me corrige si no tengo la información correcta, pero la idea que yo tengo es que las neuronas tienen una parte que se llama axón, que es una especie de brazo que está recubierta por una vaina que se llama mielina, y la esclerosis múltiple se produce cuando esa mielina se destruye, y eso provoca que las neuronas dañadas pierdan capacidad para transmitir señales nerviosas. No sé si lo he explicado muy rudimentariamente, pero sí es la idea que yo tengo.
Lo ha explicado perfectamente bien, es exactamente así. Para funcionar necesitamos que las neuronas transmitan el impulso eléctrico correctamente. Sí. Y para transmitirlo en ese brazo, ¿no?, en ese cable eléctrico que usted ha mencionado, requiere una cubierta que sería como el plástico de un cable eléctrico, que se llama mielina. Y en esta enfermedad lo que sucede básicamente es que nuestro sistema inmunológico se vuelve más agresivo de lo necesario, y además se equivoca, ¿no? Se equivoca de objetivo, y en lugar de atacar bacterias, virus, etcétera, que es lo que debiera atacar, ataca la mielina. Y cuando la mielina se inflama, porque es lo que sucede, pues ese nervio no acaba de transmitir correctamente el impulso y el paciente tiene síntomas.
Ajá. Y lo que no sabemos es por qué se produce esa destrucción de la mielina, porque nuestro sistema inmune nos ataca, ¿no?
No lo sabemos, pero sí sabemos cosas, ¿eh? Sabemos que se requiere un componente genético, eso es evidente. Si no tienes ese componente genético, no vas a tener la enfermedad. De los países donde hubo un desembarco, vamos a llamarle así, de los vikingos, ¿no?, es donde hay más incidencia de esclerosis múltiple. Son países de alta latitud norte y sur. Por ejemplo, Canadá, ¿no?, donde yo estuve, como ya he mencionado, ahí hay la más alta prevalencia e incidencia del planeta. Sabemos que ese componente genético es necesario. Sabemos que además del componente genético seguramente se requiere una infección por el virus de Epstein-Barr. Ajá. Sin esa infección por el virus de Epstein-Barr no se va a producir la enfermedad. Y además necesitamos una serie de factores externos que participan, ¿no?, de diferente forma y manera. Por ejemplo, el tabaquismo, por ejemplo, los niveles bajos de vitamina D, seguramente la obesidad o el sobrepeso en la adolescencia, quizá de forma un poco especulativa, también los traumatismos craneales repetidos, etcétera. Hay una serie de factores externos que parecen participar también en la génesis de la enfermedad.
Ya. Bueno, lo que sí sabemos es que esta enfermedad suele manifestarse pronto, ¿no?, entre los 25 y los 35 años.
Efectivamente, es una enfermedad crónica que afortunadamente no va a disminuir la esperanza de vida en la mayoría de pacientes, que debuta en una etapa muy temprana, ¿no? Debuta cuando el paciente pues está
en plena juventud, esa edad, ¿no?
Sí, finalizando su carrera, formando una familia. Es un impacto
tremendo,
que hay que gestionar, hay que gestionar adecuadamente.
Claro, pero eso parece raro, porque cuando se piensa en enfermedades neurodegenerativas, bueno, eso lo dice una profana, que soy yo, parece que lo lógico sería asociarlas al desgaste de las neuronas, pues que tiene que ver también con la edad, ¿no?
Claro, claro, sí, es verdad. Es la hay un componente neurodegenerativo, pero afortunadamente no en todos los casos. Entonces yo creo que la diferencia fundamental es que en la esclerosis múltiple ese fenómeno neurodegenerativo no se produce siempre, cosa que en otras enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, etcétera, sí. Y además que se produce en principio de forma tardía, ¿no? Hay un componente, primero hay inflamación, lo que hay es una inflamación y por eso se da en personas jóvenes, ¿no? Sobre todo mujeres, cuatro mujeres, un hombre. Y entonces esa inflamación va produciendo pues un deterioro de los organismos, de las células nobles del sistema nervioso, neuronas, etcétera. Y al final sí que hay una neurodegeneración, pero insisto, no en todos los pacientes.
Ya. ¿Cuáles son los síntomas que deberían hacernos consultar a un médico?
Son los síntomas, básicamente, pueden ser muy variados, ¿eh? Le llamamos el camaleón de la patología neurológica porque nos puede confundir muchas veces, pero hay que ir con cuidado en la descripción porque si no todo el mundo
claro,
vamos a
no,
pensar
también
que...
es verdad que todos tenemos esclerosis múltiple, ¿no?
Sí. Pero bueno, yo le para ser de forma un poco simple le diría que cuando hay una disminución de la agudeza visual de un ojo que dura más de 24 horas, pues eso probablemente es una neuritis óptica en una persona joven, sobre todo si es mujer, hay que, evidentemente, la posibilidad de tener una esclerosis múltiple alta, puede existir una disminución de la sensibilidad o de la fuerza en ambas piernas, porque se inflama la médula, eso también es relativamente frecuente. Puede existir visión doble, ¿no?, diplopia, que lo llamamos, más de 24 horas, etcétera, etcétera, ¿no? Normalmente, cuando los síntomas son claros, el paciente acude al médico para ser visitado.
Porque el diagnóstico suele ser rápido, es decir, ¿los médicos detectan fácilmente una esclerosis múltiple o no?
Sí, ahora yo creo que sí. Cuando hace unos años era muy difícil, la media entre el primer síntoma y el momento del diagnóstico podía ser de años, 9, 10, 11 años, ¿no?, con multitud de visitas a diferentes especialistas. Ahora, gracias, yo quiero aquí romper una lanza de las asociaciones de pacientes, ¿no?, que han ido difundiendo esta enfermedad a lo largo de los años de forma incansable y muy eficiente, yo creo que la población ha oído hablar de la esclerosis múltiple, la población general, pero también los médicos y también los neurólogos, ¿no? Entonces, ahora mismo, con las herramientas de las cuales disponemos, como la resonancia magnética, ante un paciente que tiene un síntoma típico, podemos realizar el diagnóstico en 24 horas, de hecho.
Claro, usted decía antes, mencionaba aquello de es un mazazo, este es un diagnóstico mazazo, difícil de digerir. ¿Cómo se le cuenta a una persona joven que tiene una enfermedad crónica y degenerativa de este tipo, ¿no?
Bueno, sí, a la persona joven y a las personas que lo envuelven, porque normalmente es una visita múltiple, ¿no?, con la pareja o con los padres, etcétera, ¿no? Bueno, se tiene que explicar con cariño, siempre, con transparencia, no siendo pesimista ni optimista, sino realista. Afortunadamente el pronóstico ha cambiado muchísimo, no tiene por qué ser neurodegenerativa. llevamos una población de pacientes jóvenes que han debutado hace 10, 15 años y que están perfectamente bien. Uh-huh. Entonces, lo que hacemos es invertir tiempo. Yo creo que se resumiría en empatía, tiempo y cariño, ¿no? Y tienes que dedicarle un cierto espacio de tiempo, no solamente en una visita, sino seguramente en varias, porque cuando diagnosticas, pero igual tienes que tratar también. Entonces, son visitas muy, muy complejas que requieren una cierta dedicación, claro.
Estamos hablando con el doctor Xavier Montalbán, que es el jefe del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Valdebrón de Barcelona. Usted decía antes, el diagnóstico de la esclerosis múltiple suele ser rápido. ¿Qué importancia tiene que ese diagnóstico se haga pronto y correctamente?
Tiene muchísima importancia porque evitas, por una parte, el peregrinaje de estos pacientes entre diferentes especialistas, que esto lo hemos visto, lo seguimos viendo, lamentablemente, de vez en cuando. Eso por una parte. Por otra parte, eliminas la ansiedad que provoca una sintomatología de la cual no conoces la causa, y eso a los pacientes los angustia mucho. Y en tercer lugar, y muy importante, puedes empezar un tratamiento precoz, ¿no? Y sabemos hoy día que el tratamiento precoz, no solamente de esclerosis múltiple, sino en otras enfermedades inflamatorias, inmunológicas, pues tiene un impacto sobre el pronóstico a medio y largo plazo importantísimo, porque evitamos que esa inflamación perjudique a los tejidos nobles, ¿no? Que produzcan neurodegeneración en este caso. O sea, acabamos de realizar un estudio,
¿sí?,
que demuestra que cuando tratamos durante los primeros 6 meses, que el periodo de tiempo es importante, porque durante los primeros 6 meses, si lo comparamos cuando hemos tratado por encima del año, pues la diferencia es tremenda a medio y largo plazo, ¿no? Que tampoco éramos conscientes de que ese periodo de tiempo tan corto fuera tan significativo. O sea que sí, el diagnóstico precoz implica tratamiento precoz, sí procede, sí está indicado, uh-huh, y eso le da al paciente un mejor pronóstico a largo plazo.
El jurado del premio Distel, este premio, como decíamos, el más importante del mundo en investigación sobre esclerosis múltiple que acaba de recibir, destacó que usted ha liderado numerosos ensayos clínicos esenciales de terapias que han modificado el curso de la enfermedad. Doctor, ¿cómo ha cambiado la vida de los enfermos de esclerosis múltiple en los últimos años, desde que usted se dedica a esto?
Bueno, desde que nos hemos dedicado a esto, ha cambiado muchísimo. Cuando empezamos, no había ningún tratamiento, cero, no había nada. Entonces, la verdad es que necesitabas una cierta voluntad para dedicarte a una enfermedad que sabías que podía ser pues muy grave para el paciente y para la cual no podías ofrecer nada concreto. Ahora mismo tenemos 14 medicamentos que lo que hacen es disminuir o prácticamente suprimir el fenómeno inflamatorio que antes estábamos mencionando, ¿no? O sea que la vida de los pacientes ha cambiado de una forma absolutamente radical. Ahora hacemos una medicina bastante personalizada, ¿no? Tenemos en cuenta pues el sexo, la edad, la situación personal, la gravedad de la enfermedad, la actividad inflamatoria que tiene para escoger un medicamento u otro. Somos capaces de monitorizar cómo funciona la respuesta, cómo funciona el tratamiento, y podemos modificarlo. Entonces, claro, comparar lo que hacíamos hace unos años con lo que hacemos ahora no tiene nada que ver.
Ya, tengo una curiosidad ahora, me entra una curiosidad, Xavier, porque...
Adelante.
¿Por qué estudió usted medicina? ¿Por qué se decantó por la neurología? ¿Y cómo acabó centrado en la investigación de la esclerosis múltiple, que usted mismo dice que en ese momento no tenía mucho futuro, no había tratamiento? Bueno, tenía mucho futuro porque estaba todo por hacer, eso sí.
Ya sabe usted que la vida te va llevando a los sitios, ¿no? Yo quería hacer biología, entonces de repente... Mi hermano me convenció para que hiciera medicina porque me auguraba un futuro un poco más difícil haciendo biología solo. No quiero desanimar a los biólogos, por supuesto que no. Y empecé haciendo medicina. Y siempre, de alguna forma, creo que si algo he tenido bueno o malo es que me he dedicado a lo que me ha gustado, ¿no? Entonces, la neurología en aquel momento era una especialidad, un área de conocimiento que me parece apasionante. Compleja, no había muchos tratamientos cuando empecé, pero no tuve ninguna duda, ¿no? Y dentro de la neurología, pues entonces, pues para complicarte un poco más la vida, te dedicas a la neuroinmunología, que en el momento de la esclerosis múltiple pues no tenía entrenamiento, pero también me gustó mucho.
Ya.
Y entonces me dediqué a esto. Y de repente, pues van saliendo bien las cosas.
Bueno, no le ha ido mal, no le ha ido mal.
No,
tenemos
no.
mucha suerte de que usted se haya dedicado a esto, claramente, ¿no? De hecho, usted intervino en el desarrollo del primer medicamento para luchar contra los efectos de esta enfermedad, ¿no? A mediados de los 90, si no lo tengo mal entendido.
Bueno, ahí hay una imprecisión que he visto leído por ahí. Sí,
sí.
Participamos en el ensayo clínico que llevó a la aprobación del primer medicamento para la esclerosis múltiple, que es el interferón beta, que todavía se utiliza, ¿no? Uh-huh. Eso fue el cambio sustancial. A partir de ese momento, pues las cosas cambiaron. Pero bueno, yo he participado mucho más activamente y de forma más protagonista, por decirlo de alguna forma, en el desarrollo de un par de, sobre todo de uno, que es ocrelizumab, que es un fármaco que es el único indicado en los pacientes que tienen una forma primariamente progresiva, ¿no?
Yeah.
Y también en las formas en brotes, sí. Sí, hemos participado, pero no solamente yo. Cuando hablo, a mí me gusta utilizar
siempre... Su equipo.
Sí, exactamente.
Hay un equipo, efectivamente.
Exactamente.
Doctor Montalbán, esclerosis es una palabra que viene del griego escleros, que significa duro, ¿no? Es una palabra que da nombre a varias enfermedades. Aparte de la esclerosis múltiple, pues existe, yo qué sé, la esclerosis tuberculosa, la esclerodermia, la esclerosis lateral amiotrófica. ¿Tienen algo en común, aparte del nombre?
No tienen nada en común y son fuente de confusión.
Claro.
Gracias por hacer este comentario, porque esclerosis, como usted menciona, quiere decir cicatriz, ¿no? Quiere decir fibrosis, cicatriz. Claro,
sí.
En la esclerosis múltiple, cuando examinas un cerebro, pues hay cicatrices antiguas, de inflamaciones antiguas. Y se confunde en muchas ocasiones con la esclerosis lateral amiotrófica.
Que no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad pues del sistema nervioso periférico, de la motoneurona periférica también, la superior también, y que tiene una manera de manifestarse diferente y tiene un pronóstico pues diferente también, ¿no? No se parecen en nada, de hecho.
Hablábamos de la cantidad de medicamentos que hay ahora, que 14, me parece que mencionaba usted, 14 medicamentos para luchar contra la esclerosis múltiple, o al menos para controlar la inflamación que provoca, ¿no? A la hora de investigar, ¿sienten ustedes en la nuca el aliento de los pacientes que buscan una solución urgente?
Claro, por supuesto. El paciente se ha convertido en nuestro compañero de trabajo, ¿no? No es que trabajemos para él, es que tiene que estar involucrado en la toma de decisiones. Le voy a poner un ejemplo. Hay una alianza que se llama Progressive MS Alliance, que está formada por asociaciones de pacientes de todo el mundo. La iniciaron las 6 más potentes, ¿no? Como siempre, pues de Norteamérica, de Canadá y US, y después Inglaterra y Holanda, Australia, etcétera. Pero ahora están todas involucradas, ¿no? O prácticamente todas. Entonces ellos empezaron esta alianza, de la cual yo tengo la suerte de formar parte del comité científico, hace ya unos 7 años, y han elaborado una serie de proyectos de altísimo nivel para conocer mejor los mecanismos que producen la progresión de la enfermedad, para identificar nuevas moléculas, ¿no? Para ser utilizadas en estos pacientes. Ese es nuestro agujero negro. Antes lo he mencionado brevemente, pero el agujero negro que tenemos en el conocimiento de la esclerosis múltiple se llama neurodegeneración, se llama progresión de la discapacidad. Y ahí es donde hemos de dedicar todo nuestro esfuerzo en este sentido, porque los pacientes te lo piden. Claro, como no te lo van
claro,
a pedir.
Es que además las enfermedades neurodegenerativas son muy inquietantes. Estaba pensando en otras que es así, se asocian a la edad, como el Alzheimer, que cada vez afecta a un porcentaje mayor de la población, ¿no? Con el aumento de la esperanza de vida, este tipo de enfermedades se van a convertir en las más habituales, seguramente a partir de una determinada edad, ¿no?
Absolutamente. En el caso de la enfermedad de Alzheimer, pues está claro que ya es prácticamente, pero lo será más, una pandemia también en este sentido. Tiene una clara relación con la edad, mayor supervivencia, mayor longevidad. La frecuencia de Alzheimer es importantísima. Hay que prevenirla, ¿eh? Hay que trabajar. Nosotros tenemos una parte de responsabilidad, ¿eh? Tenemos que hacer ejercicio, tenemos que comer bien, tenemos que cuidar nuestros factores de riesgo, tenemos que llevar casco si vamos en bicicleta o en patinete. O sea, nosotros también tenemos una cierta responsabilidad. Tenemos que relacionarnos, ¿no? A nivel social, tenemos que leer, tenemos que escuchar música. Esa es la forma de prevenir. enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer en este caso.
Pues necesitamos que sigan investigando y necesitamos que los recursos económicos que se destinan a la ciencia, a la investigación, sean suficientes, de verdad, porque siempre son demasiado escasos. Doctor Xavier Montalbán, neurólogo, jefe del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Valdebrón de Barcelona y último premio Distel, enhorabuena por el premio. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer escucharle.
Gracias a ustedes.
Un abrazo. Adiós.
Un abrazo.